Tras varios meses de escalada y tensiones, los nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, 25% impuestos por Estados Unidos, entraron finalmente en vigor a comienzos de junio. Recordemos que Donald Trump, cuya prioridad es combatir el déficit comercial, desde marzo pasado ya había elogiado el interés de las guerras comerciales. Adolfo Laborde, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Anáhuac en México.
No es una sorpresa, es algo que ya tiene más de un mes en la agenda pública, dado que el señor Trump lo dijo, lo comentó, amenazó en que iba a dar un periodo de gracia a algunos países para poder estudiar la factibilidad de eliminar o no. No lo hizo. Y también hay otros países con los que tiene un sistema de cuotas en donde no hay aranceles, pero sí controlan la entrada de estos productos al mercado de los Estados Unidos.
Los europeos, si bien estaban preparados, esperaban un trato diferente, sino preferencial, menos brutal. Recordemos el comentado viaje de Emmanuel Macron a Estados Unidos y sus imágenes junto a Donald Trump. Pero el patrón de la Casa Blanca no hizo excepciones, aplicando a rajatabla su divisa Estados Unidos primero, metiendo a sus supuestos aliados europeos prácticamente en el mismo saco que China. Patricia García, analista de la consultora Macro Yield en Madrid.
Es una sorpresa en el sentido de que yo creo que la Unión Europea pensaba que Trump podía llegar a razones y que se podía negociar algún tipo de medida para que al final no llegaran estos aranceles que obligan en cierto modo a la Unión Europea a replicar lo que, bueno, pues calienta el ambiente del comercio internacionalmente. No es lo mismo que Trump esté negociando en estos términos con China que, por ejemplo, con la Unión Europea, con México o con Canadá.
¿Qué efectos podrían tener estas medidas para las empresas europeas?
Si miramos únicamente y si pensamos que esto se va a quedar en los aranceles del aluminio y del acero únicamente, si pensáramos solamente en esto, el impacto sería pequeño. El impacto, bueno, pues estamos hablando de un porcentaje pequeño de las exportaciones del conjunto de la producción del acero y el aluminio de la Unión Europea, no llega al 3%. Y bueno, si solamente pensáramos en esto, pues la realidad es que no sería como para preocuparse desde un punto de vista económico, pero el problema es eso, es pensar en el futuro y en las posibles réplicas por parte de la Unión Europea hacia Estados Unidos y lo que pueda venir después desde Estados Unidos.
En este sentido, se ha hablado de la posibilidad de una nueva andanada de aranceles, en particular sobre el sector automotriz.
Claro, el sector autos para Europa ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un sector más importante, estamos hablando de un sector que produce desde la Unión Europea un 23% del total de autos a nivel mundial. Estados Unidos es uno de los sectores más importantes para la Unión Europea en cuanto a exportaciones. Exportamos pues en torno a un 25 y un 30% a Estados Unidos. También muchas de las grandes compañías europeas han decidido poner sus plantas allí en Estados Unidos, fabrican en Estados Unidos y desde allí también exportan. Es decir, la relación que había en este sentido con Estados Unidos pues era muy estrecha y aquí ya pues pueden hacer más daño. Y bueno, pensemos también que el sector auto es uno de los más importantes también a nivel de empleo en la Unión Europea.
Antonio Castelo, analista bursátil de eBrokers en Madrid.
Bueno, para las empresas europeas, los datos que hemos estado viendo en los últimos días, el impacto sería realmente moderado, ¿no? Es verdad que la Unión Europea es una de las mayores exportadoras de acero y aluminio a Estados Unidos, pero el porcentaje de esas exportaciones del total de la producción de la Unión Europea es muy bajo, ¿no? O sea, quizás no tendría mucha relevancia, ¿no? Aproximadamente pues estaría suponiendo pues 14-15% de la producción europea.
Con circuitos de producción estrechamente imbricados, resulta difícil discernir claramente el origen real de un producto. Adolfo Laborde.
Esto lógicamente tiene una afectación porque hay una gran cantidad de empresas que están trabajando en México y que en su cadena de valor México es parte fundamental, ¿no? Hay empresas italianas, hay empresas españolas, hay empresas alemanas que están utilizando de alguna manera sus insumos para poder penetrar el mercado de los Estados Unidos a través pues de lo que se le llama la composición regional. Son empresas de origen europeo, pero ya establecidas en México. Entonces, en este proceso sí puede haber un gravamen y un impacto en el tema de las reglas de origen, ¿no? De la composición de los productos. Se escucha muy complicado, pero bueno, es más o menos la composición de materiales procedentes de la región. Entonces, ante esta situación puede haber, por supuesto, una inacción de algunas empresas para evitar caer en problemas arancelarios con Estados Unidos. Eso es por una parte. Y por otra parte, bueno, esto puede ser el inicio de otras medidas que puedan también afectar no solamente a las empresas nacionales, sino a las que están establecidas en México de capital europeo.
Las etiquetas Made in France o Made in China ya no reflejan exactamente el verdadero origen de un producto, incluidos sus múltiples componentes y patentes que intervienen en las cadenas de valor y, por ende, el arancel al que deben someterse.
En efecto, mira, y esto tiene una lógica, ya yéndonos un poco más al origen de la estrategia del cambio de esta política arancelaria, dos cosas me vienen a la mente. La primera es un cambio en la política comercial, en donde quieren revertir los norteamericanos un déficit de más de 575 mil millones de dólares, de esos 375 mil los tiene con China y otro tanto con Alemania, con México y Canadá. Entonces ese es el primer tema. Y el segundo tema es la composición de las reglas de origen. Ellos quieren cambiar esa composición para evitar que estas empresas que han logrado establecer mecanismos de integración sectorial en la cadena de valor, ¿no?, en diferentes áreas geográficas, pues eviten tener mayor competitividad y logren desplazar a los productos norteamericanos. Entonces aquí tenemos un problema de fondo que es la competitividad. Las empresas globales, todas, han estructurado una estrategia de competitividad a través de esa fragmentación de los procesos productivos que en su momento pues habla de esta cadena de valor de la que tú comentabas. Y cuando se elabora el producto final, pues este producto final, dependiendo en el área donde está y dependiendo de los acuerdos de libre comercio, en este caso el Tratado de Libre Comercio, pues entrarían de manera fortuita a este mercado. Lo que quiere el señor Trump es evitar eso, y eso lógicamente rompería con la competitividad de los productos en temas de integración sectorial, de los productos de la Unión Europea o de algunas empresas europeas o de las mexicanas en su defecto.
Volvamos a la nueva ola de aranceles que podría aplicar Donald Trump sobre los automóviles. Antonio Castelo.
Efectivamente, claro. Este sería el siguiente objetivo, ¿no?, que está estudiando la administración Trump en el sector automóvil. Estaría estudiando imponer aranceles hasta el 25% a estos productos. Esto podría afectar especialmente a Alemania de forma negativa, ¿no? A nivel de Unión Europea, la Unión Europea exporta coches a Estados Unidos en el 2017 por valor de unos 43 mil millones de dólares y cerca de la mitad es de vehículos alemanes, ¿no? Entonces, lógicamente, esto sí que afectaría más especialmente a la industria automovilista alemana.
Sobre la inquietud alemana ante las veleidades arancelarias de Donald Trump, así nos informaba nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
La ofensiva de Trump parece que obligará a la industria del acero en Alemania, que exporta cada año cerca de 1 millón de toneladas a Estados Unidos, a mover por lo menos en parte sus plantas procesadoras al país. La más afectada podría ser la poderosa industria automovilística alemana, sobre todo los fabricantes de autos de lujo como Mercedes-Benz, BMW o las líneas de lujo de Volkswagen como Audi o Porsche, que venden en Estados Unidos cerca de 1.5 millones de unidades cada año, de los cuales 500.000 se exportan directamente desde Alemania. El mayor exportador de entre ellos, el BMW, ya produce en Estados Unidos 350.000 de los 370.000 autos que cada año vende allá, donde emplea a unos 35.000 trabajadores estadounidenses. Algunos altos ejecutivos de la industria automovilística alemana creen que de todas maneras podrían sobrevivir y recuerdan que las exportaciones a China florecen a pesar de pagar entre un 25 y un 30% de impuestos a la importación. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Para Antonio Castelo, estos nuevos aranceles son la cara visible de una inquietud más profunda.
Yo creo que lo peor realmente de todo esto es que, ya te he dicho que el impacto es importante, pero económicamente tampoco, es más la incertidumbre que genera, ¿no? No solo respecto a cuál va a ser el futuro del comercio internacional, sino en el propio día a día de las empresas, ¿no? Estos cambios de criterio, estos anuncios que hace normalmente Trump a través de su Twitter, ¿no? Ni siquiera de forma oficial, y todas estas negociaciones que están en marcha, ¿qué es lo que hacen? Pues que no permiten a las empresas realizar planificación seria, ¿no? Y esta falta de planificación pues no les permite tomar las mejores decisiones en un entorno cambiante, y muchas compañías lo que están haciendo es, bueno, pues elevar quejas a sus propios gobiernos en ese sentido. O sea, es más la incertidumbre realmente el daño que hace que luego a nivel comercial, salvo en sectores como hemos visto, pues el caso del sector concreto del automóvil y concreto además en Alemania, lo que pueden alcanzar.
Resumiendo, más que el acero y el aluminio, lo que inquieta al planeta económico, no solo europeo, es el temor de haber entrado en una nueva era comercial donde interviene una buena dosis de incertidumbre.